Buenas a todos, bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast de historia de World of Warcraft, de Pastando en Mulgore. Yo soy Willa. En el día de hoy vamos a comenzar una biografía en dos partes, porque la historia de Anduin ha resultado ser bastante más larga de lo que pensaba que iba a ser. Pero bueno, menos mal que me he preparado bien en el día de hoy y vamos a hablar sobre Anduin Jaehn Bryn, que es literalmente el hijo de Varian Bryn. Es príncipe de Ventormenta. ¿Y por qué voy a hablar de Anduin Jaehn Bryn? Ese es su nombre completo, por cierto. Porque para los eventos próximos de Legion, que es la próxima expansión de World of Warcraft, han anunciado o han presentado ciertos personajes que van a ser como protagonistas, o al menos centrales en lo que sería siendo el inicio de la expansión. Pues hablaron de Illidan, de Gul'dan, y uno de ellos, al cual además han vuelto a meter una actualización en su forma exterior, en su aspecto, es Anduin, que ahora tendrá el pelo largo. Es por esta razón, el hecho de esta actualización y el que pongan a Anduin tan enfrente en lo que viene siendo los protagonistas o personajes a mirar con cierto interés para la próxima expansión, por lo que quiero hacer este podcast o esta historia de World of Warcraft. Ya hablé antes de Anduin. En concreto y en particular hablé de Anduin durante los sucesos de Mists of Pandaria, donde él cobra muchísimo protagonismo y se ve la extensión del crecimiento de Anduin y el personaje de lo diferente que es con respecto a su padre y cómo ayuda a su padre a crecer. Hablé del cambio de cómo creció Anduin y de la evolución que supuso para ello en Varian. En el día de hoy, sin embargo, vamos a ir por la pura y dura biografía. Eso no quiere decir que no podamos hablar de ciertos aspectos interesantes que me parecen de Anduin y resaltarlos, pero quiero comenzar por la pura y dura biografía. Esto es porque quiero que lo conozcáis muy bien. Quiero que cuando llegue Legion seáis capaces de identificar y saber qué es lo que ha vivido Anduin y por qué es un personaje tan importante y por qué a mí me encanta. Me encanta en sí este personaje, que además es mucho más especial, no solo ya por la luz o porque Belén diga que es especial, no, sino que es mucho más especial teniendo en cuenta de la vida que ha tenido y sin embargo cómo ha, la influencia que ha tenido a su alrededor y cómo es en general, cómo es en cuanto a él se comporta. Es un personaje que no es que sea diametralmente opuesto, pero sí es un personaje que se contrapone mucho o que se contrapuso mucho a la figura de Varian, donde su padre era un personaje agresivo. Antes de los eventos de Pandaria, Varian era muy agresivo. De hecho, es uno de los grandes conflictos que tenía siempre con Anduin. Y sin embargo, Anduin siempre ha tenido como esa claridad mental de lo que se debería hacer, siendo muy joven, siendo un niño prácticamente. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo este personaje creció, qué es lo que sucedió durante su época de crecimiento y su infancia, adolescencia, y aún sigue la adolescencia, literalmente. Se supone que tiene actualmente, los eventos de Draenor, tiene unos 15 años. Porque en la novela de Crímenes de Guerra se supone que tiene 15 años. Quizás cuando llegue Legion ya haya crecido hasta los 17, por eso quizás sale con el pelo largo. Pero en principio, y hasta donde llegamos, en Crímenes de Guerra tiene 15 años. Vamos a comenzar por su nombre. Su nombre completo, como ya he dicho antes, es Anduin Jaehn Bryn. Y no es casualidad, o sea, es un nombre completo muy importante. En primer lugar, Anduin proviene por Anduin Lothar, un legendario paladín del cual algún día hablaré y del que tengo intención de hablar. Está anotado en la lista de podcast de hablar y que me habéis pedido algunos de vosotros. Y por otro lado, Jaehn viene de su abuelo, el rey Jaehn Bryn, que ya sabéis que fue el que murió asesinado a manos de Garona. Fue el padre de Varian. Entonces Varian, cuando tuvo a su hijo, lo llamó Anduin Jaehn Bryn por estos dos héroes, Anduin Lothar y el rey Jaehn. Ahora, ¿qué más sucede? Cuando nació Anduin, pues bueno, la madre de Anduin se llama Tithin Elerian. Bueno, la mujer de Varian, que ya sabéis que murió por los eventos de los Defias y todas esas cosas. Así que Anduin nunca tuvo contacto con su madre. De hecho, murió cuando él era un bebé. Así que Anduin nunca tuvo ese contacto materno, nunca tuvo ese contacto de madre. Pero eso realmente no le ha influenciado tanto. No es de estos personajes que diga, oh no, yo no tuve contacto con mi madre o yo no tuve influencia materna y necesito tener una figura materna en mi vida. No, en realidad no. No es así. No es de estos personajes centrados en esa pérdida, en esa, o más bien en esa falta. Por el contrario, Varian procuró sobreproteger a su hijo de la mejor manera que pudo porque estaba preocupado. Literalmente era la única familia que le quedaba. Perdió a su abuelo, es decir, Varian perdió a su padre, perdió a su mujer y lo único que le quedaba era Anduin. Así que se sentía muy sobreprotector de su hijo. Lo que sucede es que vino los eventos después de la Tercera Guerra. Los eventos de la Tercera Guerra son los eventos que comenzaron con las novelas de Varian. Esto lo expliqué en el podcast en el que hablo de la vida de Varian, esos podcasts que creo que fueron de dos o tres partes también, en el que hablo de la vida de Varian. Fue en esta época, digamos, los eventos que se relacionan con la época de Lady Catrana Presto, en el Vanilla, vamos a decirlo así. Al final de la tercera guerra, Varian se le pide que coopere con Thrall para intentar conseguir un poco la paz. Varian no es que fuera muy tal, pero bueno, en fin. Y entonces él va a viajar a Telamore para hablar con Jaina Valiente y a ver qué se hace con la relación de Horda y Alianza. Lo que sucede es que en el camino él fue apresado por los Defias y desapareció. La versión oficial es que el rey Varian había desaparecido. La realidad sabemos que fue apresado, se le puso una maldición en él y su cuerpo, su alma fue dividida en dos cuerpos, uno que acabó en las costas de Kalimdor y el otro que fue recuperado por la Alianza. El cuerpo que acabó en la costa de Kalimdor y rescatado por Rhaegar acabó conociéndose como Logosh, un gladiador humano, muy fuerte, poderoso, súper importante, agresivo, el luchador. Era, vamos a decir, o es, el, vamos a decirlo así, el luchador. Pero la contraparte, el otro cuerpo, el que fue rescatado por la Alianza, era un personaje vanidoso, arrogante, un muñeco, un pelele, que estaba literalmente dominado por Catrana Prestor, a quien parecía que como que se le iban los vientos por ella. Y eso le hacía sospechar muchísimo a Volvar for Dragon, que era el regente, y al hijo de Varian, Anduin. Anduin era un niño por aquel entonces muy joven, podría tener 8 años, si no recuerdo mal, 8, 10 años, no, 10 años. Y sin embargo, era un niño que, fijaos, que con 10 años, muy perspicaz. Porque no solo, obviamente, se alegró de la vuelta de su padre, ya que mientras él estaba, ¿cómo se dice? Mientras su padre estaba desaparecido, él era el rey, él era el rey, ¿no? Él era, iba a ser rey con su padre desaparecido con 10 años. Obviamente, él se alegró de la vuelta de su padre infinito. Pero cuando vio a su padre, sí, físicamente era él, pero su comportamiento no parecía de Varian. Era un personaje arrogante, frívolo y dominado completamente sumiso a Catrana Prestor. Y esa no es la memoria que tiene Anduin de su padre, no es el recuerdo. Al principio pensaba Anduin que quizás había sido, ¿cómo decirlo? Quizás había ocurrido algo en el viaje de Varian que le había transformado tanto, pero cada vez sospechaba más y más, sobre todo con los eventos de los enanos. Resulta que los enanos, el rey Magni Barbabronce, visitó Ventormenta con la idea de pedir ayuda para poder luchar contra los orcos y contra los enanos de hierro negro, para poder recuperar y no tener ese problema con los enanos de hierro negro. El problema está en que Lady Catrana Prestor le dijo al rey Varian que mejor no enviar tropas y Varian dijo, pues ok. Con lo cual enfadó mucho al rey Magni y eso le hizo sospechar muchísimo a Anduin. Anduin sabía, seguro, 100%, que Varian, el antiguo rey Varian, el antiguo su padre, no hubiera rechazado ayudar al rey Magni. Y menos en estas circunstancias, cuando era algo necesario. Así que Anduin empezó a sospechar que algo iba mal con su padre y le empezó a preguntar que cómo había sido secuestrado por los Defia, qué es lo que había ocurrido. Resulta que Anduin se enteró que su padre literalmente no tenía recuerdos ninguno de lo que había sucedido en la época de cuando había sido secuestrado ni tampoco en su rescate. Nada. Anduin, sin embargo, pues seguía empujando, intentando convencer, tal. Y sucedió algo interesante. En aquella época a Anduin aún lo intentaban enseñar como un guerrero. Varian siempre había querido que Anduin fuera un guerrero, siempre. Ya sabemos que luego Anduin cambió, o sea, descubrió su verdadera vocación, pero en aquella época, siendo un niño de 10 años, recibía entrenamiento de guerrero. Era especialmente bueno como arquero, como lanzador de cosas y a caballo. Pues acababa yo precisamente en un paseo con Anduin, Varian, con Volvar, Prestor. Estaban todos yendo a caballo en un paseo frívolo, ¿no? por parte de Lady Catrana y de Varian. Y resulta que el caballo de Anduin tuvo una serie de circunstancias que inexplicablemente empezó a correr. En este momento fue cuando se descubrió lo importante. Porque Varian, saltándose incluso quizás el dominio y el control mental que Lady Catrana Prestor estaba tomando de esa parte del cuerpo o del alma de Varian, fue a correr a rescatar a su hijo. Ya he dicho antes, para Varian, después de la muerte de su mujer, lo más importante era su hijo. Y creo que ese sentimiento sobreprotector de su hijo fue lo que permitió sobrepasar ese cerco tan cerrado que tenía de Lady Catrana sobre esa parte del alma de Varian, esa división de su alma. Así que cuando Varian salvó a Anduin de ese caballo desbocado, en ese momento Varian tuvo un flashback de ideas y de cosas que habían sucedido, y además Anduin fue capaz de entender que su padre no era ningún impostor, porque él estaba empezando a preocuparse de que el Varian que él estaba viendo con Lady Catrana, que estaba siendo sumiso, arrogante, frívolo, descuidado con los nobles, no se preocupaba por su pueblo, estaba empezando a pensar que era un impostor, que no era realmente su padre. Pero después de eso se dio cuenta de que sí, que era su padre, y sin embargo se había descubierto algo más. Estaba sucediendo algo, porque aunque ese era su padre, le había pasado algo durante su secuestro y durante su rescate que le había cambiado mucho. Así que tanto Volvar como Anduin se volvieron absolutamente desesperados, o se volvieron súper enfocados en descubrir qué es lo que le había sucedido a Varian. Y todo ello pues vino conjunto cuando apareció Logosh, es decir, en la segunda parte o el otro trozo del alma de Varian. Apareció Logosh en Ventormenta diciendo: hey, esto es una máscara, esto es una marioneta, todo es una marioneta, y voy a descubrir quién es Lady Catrana Prestor, que es nada más y nada menos que Onyxia. Así que cuando se descubrió ya todo el plan, todo el complot, que esto es algo que, como digo, se vio en el Vanilla. De hecho, en el WoW Vanilla veíamos a Volvar for Dragon como regente, y tenía al lado a Lady Catrana Prestor, y había una serie de misiones, una cadena de misiones que tú, cuando tú la completabas, se veía como Volvar pues descubría el engaño y descubría que estaba rodeado en realidad por guardias de Onyxia, dragonantes, y tenemos que luchar contra él, y ya de ahí eso derivan los eventos de la guarida de Onyxia. Con respecto a Anduin, lo que sucede es que cuando Onyxia es revelada, obviamente Logosh intenta luchar contra Varian, su doble, al que piensa que es un impostor, piensa que Logosh es realmente el rey de Ventormenta y que Varian es el impostor. En aquel momento ninguno de los dos se había dado cuenta de que los dos eran el verdadero. Y en ese momento Anduin es apresado por Onyxia y llevado a la guarida de Onyxia. Un niño de 10 años, príncipe de un reino, y además príncipe también heredero, vamos a decirlo así, del liderazgo quizás de la alianza completa, de 10 años, secuestrado por una Onyxia, una dragón del vuelo negro muy poderosa, hija de la muerte. No queda muy bien, ¿no? Sin embargo, Anduin fue capaz no solo de liberarse de lo que le ataba, de las cuerdas que lo ataban, sino que además de huir de los guardias de Onyxia. Un niño de 10 años, un niño, un mocosillo, que además no podía decirse, bueno, es un niño que se crió en la calle, que sabe un montón de trucos. No, es un niño que literalmente se ha quedado entre algodones, porque su padre siempre lo ha intentado sobreproteger, que lo que más sabe es de lucha de arquería y de daga, lanzamiento de dagas, y de ser como un guerrero en la batalla, pero no es un pillo, no es como un picaruelo o algo, pero es muy listo. Anduin demuestra, en mi opinión, demuestra aquí ser uno de los niños más inteligentes, o por lo menos más avispado, de no dejarse llevar por la desesperación y no llorar. Anduin llorando, pensad bien, un niño de 10 años en esta situación se vería bastante desesperado, pero Anduin no, llorar, dejarse capturar si se captura o no, pero dejarse llevar por el pánico o esperar simplemente que su padre lo rescate, porque sabía que su padre lo iba a rescatar, no. Él confiaba que su padre iba a venir a rescatarlo. Entonces él decidió ponérselo más fácil, no darle tanta ventaja a Onyxia e intentar pues sobrevivir lo mejor posible. Y eso es lo que hizo. Se quitó las cuerdas que lo traban, se escapó de su guarda, se intentó esquivarlos todo lo posible. Un niño de 10 años sin absolutamente ningún arma en la guarida de Onyxia. Creo que eso dice bastante introducción con respecto a Anduin. Ya sabéis que los eventos como continúan es que obviamente Varian llega... No, voy a ir un poco rápido porque de esto ya hablé. Varian llega a la cueva, los dos Varian se luchan entre sí, pero Anduin les dice: hey, dejad de pelear entre sí y luchar contra el enemigo. Perdona, que tenéis un dragón delante. Dejad de pelearos entre sí y luego después podéis descubrir quién es el verdadero o qué pasó con vosotros. Y bueno, ya sabéis que cuando empiezan a combatir, pim pam, resulta que... ¡Oh! Los dos son uno. Se unen en un solo cuerpo, en un solo mente, y ya por fin se convierte en este mega guerrero luchador que es Varian Bryn, y por fin derrotan a Onyxia. Y además consigue unir a su arma, que era Shalamain, no me acuerdo del nombre. Sé que empezaba por ese, pero uff, de todas maneras no estamos hablando de Varian, así que no me preocupo. En este momento es cuando se unieron Varian y... Varian, se convirtieron en el Varian definitivo y Anduin pues fue libre. Un gran alivio para Anduin. Este momento también inicia, digamos, el choque entre la personalidad de Anduin y la personalidad de Varian. Cuando Varian se unificó en este único Varian, las dos partes de la personalidad de Varian se convirtieron en una. Teníamos por un lado al frívolo y noble Varian, que sabemos que existe, solo que Varian lo controla porque, bueno, tiene sus momentos en los que es bueno ser frívolo y en otros no. Y por otro lado está la parte agresiva, dominante, está la parte luchadora, que va por todo, que es la que se conoce como Logos, que es la que realmente impera dentro de la persona de Varian. Y es esta personalidad la que ha estado en conflicto permanente con la personalidad de Anduin. Anduin siempre ha tenido muy claro que la diplomacia se consigue mejor, se consigue más cosas y a veces mejor que con la guerra o con las palabras duras. Siempre ha estado muy en consonancia con la idea de Jaina de la diplomacia. De hecho, tanto que la Jaina la considera una tía. No tienen ningún tipo de parentesco familiar, ninguno. Pero la considera tía. Tía Jaina, de hecho, la llama. Y para Jaina, Anduin siempre fue como un sobrino. Como digo, no tienen absolutamente ningún tipo de parentesco familiar, literalmente ningún lazo de sangre, pero se sienten tan familiares, se sienten tan cercanos, que se tratan como familia, tía y sobrino. Después de esta debacle con Onyxia, Anduin siempre ha estado intentando asistir, junto con Jaina, a Varian de: hey, es momento de intentar hacer la paz con los orcos, de hablar con este líder, Thrall, el jefe de guerra de la Horda, e intentar ver qué se puede hacer. Pero Varian aún seguía dolido por los eventos de la Tercera Guerra y no estaba muy, muy, muy centrado en darle una oportunidad a la Horda. Por no decir que Varian, de hecho, rechazaba a la Horda en casi cualquier forma. En esta época, podíamos decir que Varian, el personaje de Varian y el personaje que conocemos de Garrosh en aquella época, eran muy similares. La única diferencia es que Varian en aquel momento sí tenía mucho más poder que Garrosh. Garrosh aún no tenía control ni dominio sobre ningún tipo de pueblo, pero Varian sí. Y Varian tenía a Anduin, cosa que Garrosh nunca tuvo. Anduin, siendo el personaje más importante de Varian, es lo que le obliga a plantearse una serie de diferentes perspectivas. Seguimos con los eventos de Wrath of the Lich King. Ya sabéis que en ese momento es cuando Volvar for Dragon supuestamente muere. Sabemos que no es así, porque después se convertirá en rey exánime. Y eso puso muy triste a Anduin, porque Volvar siempre ha sido como un padre para él, un padre secundario, como un padrino. Después de todo, Volvar fue el regente mientras su padre estaba desaparecido. Era una figura paterna. Y para Volvar, Anduin era como su hijo. Literalmente, era una persona muy preocupada por Anduin. Así que eso le dio mucha pena. Sin embargo, Anduin, como hemos dicho, el camino que quería o que quiere Varian para su hijo es literalmente bastante diferente de lo que quiere Varian, Anduin para sí. Anduin siempre ha querido la paz. Siempre ha querido evitar todo el daño posible, tanto por guerras como por desastres naturales. Siempre ha intentado buscar la parte buena en la gente, mientras que su padre siempre ha sido más agresivo, más dominante, más conflicto, más guerrero. Siempre han tenido esa lucha. Sin embargo, Anduin, la diferencia es que Anduin entiende por qué Varian tiene que luchar, por qué existe esta guerra contra la Horda y por qué la Alianza existe y por qué Varian se preocupa por los intereses de la Alianza. él sabe de estas, de todas estas decisiones. Anduin la entiende. Es decir, él comprende que cuando eres líder de la alianza y tienes a un montón de gente sobre la que tus decisiones pesan sobre ellos, tienes que tomar una serie de decisiones que puede que no te gusten, pero que en general están en beneficio de esos intereses y tienes que tomarlas. Y Anduin las entiende. Aun siendo muy joven, estoy hablando de tener 12 años aproximadamente cuando saltó los eventos de Karaklysm, perdón, de Brazo de Lich King y de Karaklysm. Anduin las entiende. Puede que no le guste, pero las entiende. Y él se da cuenta de que él va a heredar esa pesadez. Es decir, quizás no sea líder de la alianza en un futuro, porque eso es algo que él no puede decidir. Es decir, es algo que la alianza en sí tiene que decidir quién es su líder en caso de que su padre pues se decida retirar, o se vaya, o fallezca, ¿no? No podemos presuponer que siempre va a ser un humano el líder de la alianza. Como por ejemplo la Horda ha cambiado, ha resuelto el troll Vol'jin, pues igual podría suceder para la alianza. Pero él sabe que aunque él no sea líder de la alianza, sí será el rey de Ventormenta. En un futuro, él será rey. Rey de Ventormenta, del pueblo de Ventormenta. Quizás no de la alianza, pero sí del pueblo de Ventormenta. Y eso es algo que él va a tener que aprender. Porque aunque él puede que no sea líder de la alianza, va a tener que aprender a ser rey de Ventormenta. A liderar un pueblo y a tomar decisiones que puede que no le gusten, pero que tienen que estar en beneficio de su persona. En este momento, en estos momentos de transición después de Brazos de Lich King hacia Karaklysm, es cuando empieza un poco el desarrollo de Anduin a crecer. Es cuando también actualizan el modelo de Anduin in-game y lo ponen así como más adolescente, y es cuando empiezan a ver esos roces mucho más fuertes con Varian, porque Varian quiere una cosa para su hijo y Anduin no quiere eso. Quiere un camino distinto. No quiere decir que Anduin sea súper rebelde, porque no es así, pero sí es verdad que Anduin quiere tomar sus propias decisiones y Varian no lo deja o lo restringe mucho. Es aquí cuando vamos a ver los eventos, por ejemplo, de, ¿cómo se dice? De Forjaz, se me había olvidado el nombre de la ciudad, de Forjaz. Es en este momento cuando vamos a ver, por ejemplo, cómo Anduin va empezando a descubrir su propio camino. Varian siempre quiso que Anduin fuera un guerrero, porque Varian es un guerrero, un muy buen guerrero, y él quería que su hijo fuera mejor que él. Fuera un gran guerrero, un gran líder de la alianza. Es por eso por lo que desde pequeño Anduin siempre ha recibido entrenamiento de guerrero. Y no es malo, especialmente con el arco y con lanzas. Es bueno, tiene buena puntería, pero no es un gran guerrero. Es normalito. Nunca fue débil, nunca lo consideró débil, pero sí considera a su hijo blando. Considera que no toma las decisiones más duras, sino que prefiere tomar una vía diplomática. Así que Varian manda a su hijo, a Anduin, a Forjaz, y le dice: vete con los enanos y aprende de ellos. Te mando como diplomático, como representante de Ventormenta, pero quiero que vayas con los enanos. ¿Por qué? Porque Varian, cuando él fue con los enanos a Forjaz, fue cuando él aprendió a ser un guerrero. Allí con los enanos aprendió un montón de técnicas de guerreros y un montón de cosas relacionados con ser guerreros. Así que podemos decir que los enanos fueron los maestros de Varian. Hay varios nombres ahí. Especialmente, por ejemplo, Mañino. Y claro, dijo: hey, si yo fui entrenado por enanos y aprendí muchas cosas de ser guerrero, voy a mandar a mi hijo con la excusa de una misión diplomática para que él aprenda y desarrolle todo su potencial como guerrero, supuestamente potencial como guerrero, en Forjaz. Lo que sucede es que le fue un poco diferente. Digamos que le salió el tiro por la culata, porque Anduin descubrió su verdadera vocación con los enanos. Y es que se dio cuenta de que él quería ser un sacerdote devoto de los caminos de la luz. Aquellos que conocían o que iban viendo el desarrollo de Anduin se daban cuenta de que, hey, ese camino realmente le valía. Es decir, encajaba con su personalidad y su forma de ser. ¿Ser un sacerdote de la luz? Sí, definitivamente era algo que encajaba con lo que se identifica como Anduin. También en aquella época Anduin comenzó a ver la destrucción de Karaklysm. Fue cuando empezó a romperse todo Azeroth. Empezaron los terremotos, el problema que hubo en Kazmodan con toda la destrucción de la presa y todo lo que sucedió con el ahogamiento de muchos enanos. Perdió a gente allí en Kazmodan, perdió a gente con los terremotos y tal. Todo ello, como digo, aún en Forjaz. Él estaba en Forjaz cuando empezaron a suceder todos estos quebraderos de cabeza en Azeroth y ocurrir todos estos peligros. Y él fue uno de los testigos de la muerte del rey Magni Barba Bronce. Creo que esto, esta situación, este lugar en el momento en el que Anduin estaba en Forjaz, le dio una perspectiva, una idea, y de hecho fue clave para los eventos que suceden a continuación. Ya sabéis que cuando llegó Karaklism, el rey Magni Barba Bronce quiso hacer una comunión, celebrar una ceremonia de comunión con la tierra para intentar averiguar qué estaba sucediendo. En aquel momento, en los primeros momentos, no se sabía qué estaba sucediendo, qué estaba ocurriendo. Thrall tenía grandes sospechas, pero aún no había entrado todavía a trabajar o en acción. Y Magni pues quiso hacer esta ceremonia en la antigua Forjaz, en la zona, digamos, profunda de Forjaz. Y él usó, ya sabéis, unos escritos de Ulduar y se petrificó y se dio por muerto. Literalmente, pues, se entiende que murió. Y Anduin, como representante de Entormenta, era o es uno de los pocos humanos que ha pisado antigua Forjaz. Y que además fue testigo de la muerte del rey Magni Barba Bronce, un gran amigo suyo personal, que considera un mentor, y además un gran amigo de su padre. Así que imaginad perder ahí un tío al que tú ves que se petrifica y no puedes hacer absolutamente nada. También en el funeral de Magni fue cuando él vio a héroes, Anduin conoció y vio a héroes por primera vez como Tirande, Malfurion y Nobundo. Es la primera vez, fijaos, lo sobreprotegido que ha estado Anduin, que fue la primera vez en su adolescencia que vio a otros líderes de la Alianza, como Tirande, Malfurion, Nobundo. Es cierto que había estado en contacto con los enanos mucho y con los goblins, pero bueno, también es cierto que Ventormenta y Forjaz tienen una conexión por metro. Es que es muy sencillo transportarse de un sitio a otro y están muy cercanos. Con lo cual, la conexión con los enanos y con los gnomos, pues sí, lo tiene muy fuerte porque es literalmente lo que ha estado más cerca, es lo que su padre le ha permitido llegar. Pero el resto de alianzas no. Es aquí cuando suceden los eventos de Moira Taurisan, en donde Moira Taurisan, pues cuando se entera del fallecimiento de su padre, decide que pues ha llegado el momento de reclamar su trono, su legítimo trono, y va a Forjaz, toma Forjaz, digamos que la cierra, y toma a todo el mundo como rey, y Anduin estaba dentro, porque era el diplomático enviado por parte, en funciones diplomáticas, enviado de Ventormenta. Sin embargo, él se escapa usando una piedra de hogar que le había dado su tía Jaina, y escapa a Teramore. Y durante los eventos en Teramore, él entra en contacto no solo con Jaina, sino también con Vayne. Vayne había acudido a Teramore para acudir pidiendo ayuda y respuestas con respecto a todo lo que estaba sucediendo con su padre, con Kern, con Garrosh. Y es entonces cuando entran en contacto Vayne y el señor Anduin, el señorito Anduin. Y los dos se dan cuenta de que tienen mucho en común. Los dos son hijos de grandes figuras a las que la gente admira y las que ellos mismos admiran, respetan y quieren con locura, como son sus respectivos padres, Keir y Varian. También se dan cuenta de lo que se espera de ellos y de cómo ellos no son sus padres, son distintos. Y por lo tanto tienen que seguir su propio camino. Tienen que darse cuenta de sus propias decisiones. Y es en este momento también cuando cuando Anduin le da a Vayne la maza de Fieldbreaker, o ¿cómo se llama en español? No recuerdo el nombre en español. Fieldbreaker, la maza de regalo, ¿no? Es una maza muy especial, importante, y fue un símbolo, no de unión entre Alianza y la Horda, sino un símbolo entre líderes, un símbolo entre dos almas similares con problemas que almas que se entienden. Porque las circunstancias en las que se conocieron y las circunstancias que tienen uno con otro son similares. Almas que se dicen, hey, reconozco que eres como mi igual. Y Anduin se la regaló. Cosa que se probó después importante en los eventos de, digamos, precaída de Teramore. Se descubrió importante la maza de Vayne. El caso es que cuando Anduin se da cuenta de que él tiene que seguir un camino distinto a su padre, es aquí cuando empieza a darse cuenta realmente que no es solo que le moleste cómo su padre reacciona de forma agresiva o cómo su padre toma alguna vez unas decisiones que él no está totalmente de acuerdo porque le gusta más la diplomacia que simplemente la ejecución o la acción. Él se da cuenta de que no puede tampoco odiar a su padre por ello. Su padre tiene una forma de ser distinta y lo que él no puede hacer es ser su padre porque él no es su padre. Y su padre, Varian, tiene que aprender que Anduin no es él. Es un ser distinto con decisiones distintas. Eso no quiere decir que se tienen que odiar o que se tienen que rechazar mutuamente, sino que tienen que aceptarse. Y esto lo lleva a cabo, esto lo ejecuta cuando Anduin vuelve a Forjaz. Utiliza otra vez la piedra de hogar porque escuchó que Varian, que su padre, y que un montón de operativos del comando de Varian estaban a punto de entrar en Forjaz por la fuerza y de matar a Moira Taurisan. Así que Anduin volvió a toda prisa a Forjaz y le impidió a su padre que ejecutase a Moir Tavisán. Le dijo, hey papá, hay soluciones mejores que la simple ejecución. Es cierto que Moira merece morir por toda la traición que ha hecho, por todo lo posible, pero piénsalo, papá. Moira es la legítima heredera de su padre. No podemos negar, pese a que no nos guste, que Moira es la hija de Mañe Barba Bronce. Nos guste o no, ella es la legítima heredera. Si la eliminamos, vamos a crear un problema de sucesión. Porque entonces van a venir otros clanes, van a venir otros enanos que van a reclamar el trono. Y vas a crear una guerra civil enana. Y vas a crearlo por simplemente esto. Que es cierto que ni a los enanos les gusta Moira Tavisán, pero es que ella es la hija de Mañe Barba Bronce. Entonces le dice, hey, perdona la vida de Moira Tavisán y esfuérzala a aceptar tus condiciones. Y Varian dijo, ok, tienes razón, es mejor no matarla, pero vamos a poner una condición. Y es que Moira, hasta que demuestre ser una verdadera líder, una buena líder para los enanos, hasta que demuestre tener el respeto y el amor de los enanos, cosa que todavía no se le ha ganado, Moira tendrá que hacer el caso de un concilio. Y se creó en este momento la formación, el Concilio de Tres Martillos, en el que se agruparon los líderes de otros clanes enanos y donde tienen que debatir entre estos diferentes clanes lo mejor para los enanos. Hasta que Moira, digamos que esa fue la condición, hasta que Moira tenga el respeto y el, digamos, no el cariño, pero sí por lo menos el respeto de los enanos lo suficiente como para confiar en ella como líder. Y esto no es más que un preludio de las diferencias entre Varian y Anduin y cómo Anduin afecta a Varian, cómo Anduin modifica con su forma de pensar diferente. Fijaos lo diferente que es. Varian fue todo ejecución. Varian es como, hey, esta me traiciona, esta ha hecho esto contra Forjaz y contra los enanos, merece la muerte. Y la quería ejecutar, simple y llanamente. Anduin sabe pensar un poco más allá de, hey, padre, quizás no sea solo eso lo que haya que considerar, sino también las ramificaciones de lo que se puede suceder y cómo hay otras soluciones que no siempre implican la muerte. Pero para mí, lo importante, lo relevante, comienza con la novela Corazón de Lobo. Ahí es donde veo cómo realmente Anduin empieza a ser diferente, absolutamente diferente de su padre y a enfrentarse a él. Ya tenían los dos, como hemos dicho, peleitas y distintas discusiones en donde los dos acaban como medio enfadados por cómo Varian actuaba de forma violenta o por lo menos muy ruda con respecto a sus propios nobles o soldados. No es que Varian fuera malo, pero definitivamente tenía esa parte ruda, dura y cruda que Anduin no compartía. Que decía, hey, ¿por qué eres tan agresivo cuando puedes ser diplomático? ¿Por qué piensas en esta solución cuando hay otras mejores? O por lo menos diferentes que pueden ser mejor. Entonces, en estos momentos estamos hablando de los eventos de Corazón de Lobo, de la novela Corazón de Lobo, en donde Anduin viaja con su padre para esa gran conferencia que se hace de la Alianza, ¿no? Ese gran llamado que se realiza en Darnassus, donde Tyrande y Malfurion invitan a todos los demás líderes de la Alianza allí en Darnassus, porque hay que hablar de una serie de cosas importantes con respecto a Karaklisim. En realidad era más que nada para intentar reconciliar a Varian Bryn, rey de Ventormenta, con Jaime Greymane, el rey de Gilneas, y que la Alianza, y en particular Ventormenta, perdonen a los gilneanos por todo lo que sucedió en la Tercera Guerra. Ya sabéis que al principio como que Varian no. Varian estaba en plan de, perdona, esos apestosos Huargen aquí, esos asquerosos perros que nos abandonaron la Tercera Guerra, yo no quiero nada de eso. Pero en esta época, en estos momentos, en los que mientras que Varian estaba súper rechazador de todo lo que sucedía, de todo lo que ocurría a su alrededor, estaba siempre enfadado y enfurruñado, Anduin mostraba curiosidad por el mundo y descubrió algo y a alguien más. Se encontró por primera vez con Belen, el profeta Belen. Y no solo se encontró con él, sino que además Belen se dio cuenta del potencial de Anduin. Vio en él la luz, vio en él un gran futuro para él. Y empezaron a hablar. Digamos que este fue el momento en el que estas dos almas entraron en una amistosa discusión sobre la luz, Anduin y Belen. Fijaos la idea, ¿de acuerdo? Belen, un profeta, Belen con 10.000 años de experiencia en la luz, o sea, tiene una vida larguísima, inmortal, ahí, anciano como él solo, y un niño, adolescente, curioso, inteligente, interesado en la luz, hablando y discutiendo con Belén sobre la luz, sobre los caminos de la luz. Anduin está muy interesado en los caminos de la luz. Es literalmente la vocación que él está descubriendo, él solo. Porque su padre no apoya, o sea, no es que no apoye su camino. Para aquel entonces su padre ni siquiera había descubierto que Anduin le interesaba la luz. No. Y Anduin estaba empezando a descubrir en su juventud, en su adolescencia, ese camino. Ese camino en el que no le gustaba luchar por luchar, sino seguir esa luz, ese camino de el sacerdocio, ¿no? Y sí, siguieron hablando, siguieron conversando, y cada vez más Anduin tenía claro que quería ir con Belén, que quería aprender más de la luz. ¿Y qué mejor hacerlo que con el profeta Belén, el marcado por la luz durante miles y miles de años, en contacto con los Naaru, que son puras formas de luz? Estaba cada vez más claro, después de hablar con Belén, que la luz tenía una idea y un camino para él, un destino para él en particular, y que él tenía que seguirlo, tenía que aprender más de la luz para continuar. Pero también entendía que su padre no iba a quererlo. Su padre no iba a querer que él se fuera. Él quería irse con Belén al Exodar. Él quería irse con Belén para aprender. Y sabía que su padre no iba a tener. No. De hecho, le quedó más que claro cuando escuchó una conversación entre Varian y Malfurion, en el que se daba cuenta de que Varian era muy sobreprotector con respecto a él, a Anduin, que no le iba a dejar marcharse nunca. Y que si Anduin quería algo, iba a tener que pelear con su padre. Cosa que es duro pensarlo, ¿no? Siendo que su padre era la persona que más quiere, él es la persona que más quiere. Y que no es que se quiera separar de él, pero es que literalmente Varian estaba tan sobreprotector de él que no quería perderlo. Y negaba el crecimiento de Anduin en esa sobreprotección. Así que literalmente Anduin llegó a la idea de que lo único que podía hacer era literalmente marcharse. Y se lo dijo a su padre. Padre, no me has puesto otra opción, yo quiero aprender de la luz y me voy a ir. Nada de lo que digas o nada de lo que hagas va a hacer que me quiera quedar en Ventormenta, y la única forma de que me pares es de que me encierres. Cosa que sé que no vas a hacer porque me quieres mucho, pero para encerrarme ya es un nivel ya demasiado extra de querer, ¿vale? De querer sobreproteger. Varian le sugirió a Anduin, hey, no te vayas, quédate con el arzobispo Benedictus en Ventormenta y él te enseñará las cosas de la luz. Pero Anduin dijo, hey, no. Yo quiero aprender de la luz aunque Benedicto sabe de la luz, él no es suficiente. La mejor forma de aprender de la luz es con Belén y me tengo que ir. En ese momento tuvieron una discusión tan fuerte que Varian agarró el brazo de Anduin como diciendo no te vayas. Fijaos hasta ese punto que le hizo daño. Varian agarró el brazo de Anduin y le hizo daño en ese sentimiento tan fuerte de Varian de querer sobreproteger demasiado a su hijo, de no te vayas de mi lado. Y en ese entonces también Varian se dio cuenta que estaba yendo demasiado lejos. Fue un momento triste para los dos porque, por un lado, Anduin se dio cuenta lo mucho que Varian lo necesitaba y lo mucho que él a su vez necesitaba irse, tanto por su padre como por él mismo. Él necesitaba aprender y desarrollarse por sí solo. Y Varian necesitaba darse un respiro de su hijo, porque hay otras cosas más importantes y porque él mismo estaba tan enfocado en su propio hijo que no permitía ni al hijo crecer ni a Varian a desarrollarse. Así que al final de los eventos de Corazón de Lobo, digamos que Varian llega a aceptar este hecho, a aceptar que necesita decirle adiós a su hijo y que no pasa nada si su hijo se va lejos de él. Que no significa que su hijo vaya a morir o perder el contacto, sino que además es una forma en la que su hijo va a crecer, va a desarrollarse, va además a aprender muchas cosas y a crecer en lo que él quiere y seguir el camino que él quería. Así que sí, incluso Belén en aquella época, viendo digamos el momento tan duro para Varian, le dijo, hey, yo te voy a tener a tu hijo bajo mi ala, voy a protegerlo como si fuera mi mejor alumno, que de hecho prácticamente es lo que va a hacer, y además te digo que tiene un gran futuro en la luz delante de él. Es decir, Belén está viendo, y lo ha visto siempre, un potencial en Anduin en la luz, que estaba dispuesto a protegerlo como si fuera su hijo, para que Varian lo dejase venir al Exodar, para que Varian lo dejase venir bajo su tutela y que así Anduin empezase el camino de la luz. El potencial que tiene Anduin en la luz, creo que aún no lo hemos ni empezado a ver. No lo hemos, pero ni ha comenzado a ver. Gracias a Belén, Anduin empezaría a comprender el alcance de la luz. El alcance de, ya no es solo la luz algo de sanación, sino del universo completo. Y de cómo la luz se refiere ya no a luz física de ver, sino a vidas. La luz se refiere a la vida de cada persona. Y que cada vida es un universo. Y que cada vida hay que protegerla. No es luchar por luchar, sino luchar para proteger vidas. Luchar para proteger esa luz que representa cada vida. Eso es lo que aprende Anduin con el profeta, con Belén, y cómo incluso el profeta aprende de Anduin estos desarrollos, cómo el profeta, gracias a Anduin, se da cuenta de que ha estado tan centrado en la Legión Ardiente, tan centrado en el futuro, en lo que va a venir, de que sí, en algún momento del futuro, Legion, la Legión Ardiente va a venir a volver a atacarnos, que hay que estar preparados, que Belén perdió la perspectiva del presente y de cómo en el presente su pueblo, los Draenei, necesitaban su ayuda. Y gracias a Anduin, gracias a esa idea, esa idea de pensamiento de cada vida importa, Belén, digamos, empezó a vivir un poco en el momento presente. No tanto en el futuro de la certeza de que la Legión Ardiente va a venir, sino más en el, hey, en el momento presente mi gente necesita mi ayuda, y si no la ayudo ahora, es que no va a haber gente con la que ayudar cuando venga la Legión. Así que sí, es todo este momento de... hemos visto como en el desarrollo de la infancia de Anduin tenemos un niño muy avispado, un niño muy inteligente, fuerte mentalmente me refiero, un niño no va a ser fuerte de Hulk, ¿no? Fuerte mentalmente, que además se da cuenta de lo que sucede a su alrededor para ser tan joven, y además de ello se ve como él es diferente. Se podría pensar que debido a la influencia de su padre iba a ser una persona como su padre, y sin embargo no. Es muy diferente. Anduin siempre ha tenido ese camino divergente desde su padre y lo ha dejado siempre muy claro y cada vez más y más y más. Y siempre ha quedado claro que aunque se diferencie de su padre en muchos, muchos, muchos aspectos, eso no quiere decir que lo vaya a querer menos o que lo respete menos. Y la influencia de Anduin para Varian, si no hubiera existido Anduin, el personaje de Anduin, si no hubiera existido el hijo de Varian, Varian hubiera sido, mi opinión, aquí estoy dando mi opinión, Varian hubiera sido como un Garrosh. Creo, sinceramente, y lo digo de corazón, que Varian hubiera podido suponer un auténtico riesgo para el Reino de Ventormenta y para la Alianza. Que hubiera sido peligroso, incluso para su propio pueblo, porque hubiera tomado decisiones que no hubieran sido quizás del todo buenas. Y desde luego no creo que hubiera sido un líder de la Alianza tan bueno como lo es hoy día. Si no hubiera existido la figura de Anduin, hasta ese punto de influencia y de cambio. Y esto quizás no lo habéis estado viendo hasta ahora en la historia que he contado, porque he estado hablando precisamente de la infancia y de la adolescencia de temprana de Anduin, pero en el próximo episodio, en el que voy a hablar de todos los eventos que suceden post-Cataclysm, en los eventos que suceden en Mists of Pandaria, vais a ver hasta qué punto la influencia de Anduin, hasta qué punto el cambio de Anduin y cómo... todo el aprendizaje que Varian ha tenido gracias a Anduin ha modificado la personalidad y la perspectiva de Varian. Y eso es, como digo, gracias a que Anduin existe. Si no existiera, si Varian nunca hubiera tenido un hijo, creo que Varian hubiera sido, mi opinión absoluta, puede estar equivocada, podéis tener diferente opinión con respecto a la mía, pero creo que Varian hubiera sido como un Garrosh versión Alianza. Y creo que hubiera sido una muy mala idea o una muy mala influencia para la Alianza en general. Y sin embargo, no. Anduin es un personaje que, en mi opinión, está creciendo para ser cada vez más y más y más central. Quizás no solo incluso en relación a la Alianza, sino incluso en relación a Azeroth por completo. Esa es mi opinión. Con respecto a la segunda parte, la veremos la próxima semana, en donde hablaré, como digo, de los eventos de los eventos que llevan a Mists of Pandaria, de la transición entre Cataclysm y Mists of Pandaria, por ejemplo, las mareas de guerra, cómo cambia Jaina, cómo lo percibe Anduin, y lo que sucede en Mists of Pandaria, la influencia de Bracion. Vamos a ver también un poco lo que sabemos de Anduin hoy día, después de los eventos de Mists of Pandaria, después del evento de Asedio de Dolgrimmar, después de Crímenes de Guerra. Y vamos a intentar también pensar qué es lo que podría tener, qué papel podría tener Anduin en el futuro en Legion. eso vamos a verlo, como digo, la semana que viene. Y espero que, os haya gustado esta primera parte de la biografía de Anduin. He intentado ser a la vez exhaustiva en la vida de la adolescencia, perdón, la infancia temprana y de la adolescencia temprana de Anduin, pero a su vez he querido dar esa perspectiva diferente de no solo hablar de la biografía, sino también del efecto de la vida de esa persona con respecto a otras personas. Espero que os haya gustado y nos vemos, como digo, la semana que viene con la segunda parte. Así que hasta la semana que viene.